Una de las preguntas, uno de los temas que la gente evita siempre es hablar sobre la muerte, porque es un tema que da temor y que para muchos les produce dolor. La gente teme hablar sobre la muerte. Cuando la gente quiere hablar sobre algo, si el papá quiere hablar con los hijos sobre cuando yo me muera, todos dicen, no toques ese tema porque es algo que me duele, no quiero pensar en eso, no quiero estar triste, estamos todos bien. Pero es un tema importante. Job, en el capítulo 14, verso 14, hizo esta pregunta. Dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una buena pregunta. Él lo preguntó diciendo, si muere, ¿volverá a vivir? Hoy la gente tiene la misma pregunta. ¿Qué sigue después? Muchos afirman que todo se acaba y ya no hay nada. Y hay muchas otras creencias acerca de la muerte. Hay personas que creen que mueres, pero vuelves a vivir en otra vida, en otro tipo de ser. Le llaman la reencarnación. Pero Dios en su misericordia nos dejó claridad respecto a lo que sucede después de la muerte. Y la respuesta a la pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta, según Dios, es sí. En el capítulo de Daniel, capítulo 12, verso 2, escribe así, dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de los muertos. Escucha lo que sigue, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Empieza a hablar sobre la vida después de la muerte y dice, Daniel, el profeta Daniel, he escuchado a personas diciendo que los judíos no creían en la vida después de la muerte. Es una mentira, el profeta Daniel está hablando al respecto aquí y claramente. Y dice, al final se van a levantar muchos, o por no decir que todos, bueno, en realidad todos, ahorita lo vamos a ver. Y dice, pero muchos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5, verso 28 y 29, Jesucristo habló sobre el mismo tema diciendo lo siguiente, no os maravilléis de esto, o que no les sorprenda. No es de sorprenderse, escuche lo que está diciendo y dice así, porque vendrá hora o va a llegar un momento o un día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora se empieza a hablar sobre en esta parte sobre condenación, sobre la Biblia habla claramente sobre vida después de la muerte y sobre un juicio al final. Esto está en toda la Biblia, no vamos a leer toda la Biblia porque no nos alcanzaría el tiempo, pero la parte de terminar tu vida y luego presentarte delante de Dios para dar cuenta a Dios de lo que tú has hecho o dicho, aún de lo que has pensado, no voy a leer esos pasajes, pero están ahí en la Biblia, es una realidad. Dios dice, ¿sabes qué? Te vas a comparecer, dice la Biblia, y no va a haber nada que esté oculto que no vaya a salir a la luz. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso del 28 al 32, dice así, por eso va a haber un juicio, escúchelo, dice así, y como ellos, y aquí empiezan a venir la situación sobre el juicio, dice así, y como ellos, escuche, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios le habla al ser humano, la vez pasada prediqué sobre eso, Dios le habla al ser humano, Y Dios le está diciendo al ser humano todo el tiempo, no hagas lo malo, no lo hagas, tienes que parar. Y dice la Biblia, aquí el apóstol Pablo hablando sobre el juicio, y por qué va a haber juicio, dice, y ellos escuchando a Dios de alguna manera, dice, tuvieron en su razonamiento, en su propio juicio, que no era necesario tener en cuenta a Dios, no era necesario tomarlo en cuenta para poder vivir. Y dice, como no aprobaron, dice, ok, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche esto, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, no tiene, Dios dice, ok, tu juicio no es bueno, tienes una mente torcida, dice, tienes una mente reprobada, no está aprobada, delante de Dios. Entonces Dios dice, ok, si tú crees que yo no soy suficiente para decirte lo que está bien y lo que está mal y para aconsejarte, entonces dice, entonces tú dijiste que no necesitabas de mí, entonces yo te entrego a ti, a tus propios juicios, a tu propia forma de vivir. Esta es la manera en la que la gente vive. Una de las, tú puedes, la gente lo sabe, hay canciones mundanas que dicen, es mi vida, yo puedo vivir como quiera. Hay un montón de dichos en el mundo diciendo, cada cabeza es un mundo, ¿has escuchado eso? Cada quien escoge la manera en la que quiere vivir. Hay otras dichos o doctrinas diciendo, bueno, como vimos ahorita, no va a haber un juicio, no hay vida después de la muerte. Es una manera de pensar, lejos de lo que Dios ha dicho. Y luego dice esto, y como no, dice, ok, Dios los entregó una mente reprobada, escuché, para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué no convienen? Primero, porque te van a hacer daño en esta vida. Por eso no convienen, porque en esta vida, si tú empiezas a hacer estas cosas, cuando tú dejas de tomar en cuenta a Dios, cuando tú dejas de tomar en cuenta a Dios y empiezas a vivir según tus propias reglas, primero, te vas a dañar en esta vida. Tú vas a empezar a ver los estragos de tus propias decisiones, que son inconvenientes porque te van a hacer daño a ti y tú lo vas a experimentar. No lo vas a, y además, es probable que además causes daño a otras personas más. Si tú te embriagas, puede que tengas un accidente, puede que quedes inválido. Tú vas a experimentar eso, pero puede que hayas matado a alguien y vas a afectar a alguien más. Y dice así, y no solamente no convienen por eso, sino porque va a haber un juicio. Dice de la siguiente manera, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, o sea, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, perversidad, o sea, malvados, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, o sea, siempre están peleando, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Escuchó eso? ¿Qué dicen? Aborrecedores de Dios. Oiga, son detractores, murmuradores. Les da algo, una de las cosas que las compañías hoy se enfrentan es, les dan algo bueno, las compañías intentan hacer algo bueno por las personas, ¿y sabe qué hace la gente? Empiezan a murmurar. Eso es. Hay maldad, no hay agradecimiento. Dice así, escuche más. Injuriosos, soberbios, o sea, todavía creen que están bien, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, no hay lealtad, no la conocen, sin afecto natural, no aman a su propia familia, ni a sus propios hijos, ni a sus papás, ni a sus hermanos, ni a nadie, implacables, nada los detiene, sin misericordia. ¿Quiénes? Escuche, habiendo entendido que el juicio de Dios, va a haber un juicio, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. O sea, saben que va a haber un juicio, saben que Dios los va a juzgar, pero dicen, no creo, no va a pasar. Y dice, no solo la siguen haciendo, no, por lo que decía aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios, a pesar de que Dios les advirtió con anticipación, va a haber un juicio al final. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, no solo hacen todas estas cosas malas, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, hacen clubs y se juntan un montón de personas para exaltar y hacer lo malo. Por eso va a haber un juicio. Dice más, Romanos capítulo 3, verso 23, algo importante, dice Dios, adivina qué, todos están en el mismo barco, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destitución, lo perdiste, perdiste el derecho a entrar en el reino de Dios. Vamos a verlo de esta manera, Hebreos capítulo 9, verso 27, Pablo el apóstol escribió lo siguiente, y de la manera que está establecido para los hombres, escuche, que mueran una sola vez. ¿Quién lo estableció? Dice, está establecido, no va a cambiar. ¿Quién lo estableció? ¿Quién fijó las leyes de la naturaleza y del universo? Dios. Y Dios fijó los límites y la vida del hombre. Y dice, Él estableció eso. Ahí se acaba todo lo de la reencarnación. Y dice, y todo lo de que no hay vida después de la muerte. Dice, porque está establecido a los hombres. ¿A quiénes? A toda la humanidad. En toda la historia, desde el primero hasta el último, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15, dice así, y vi un gran trono blanco. Este fue el apóstol Juan y Dios se lo mostró para que no haya sorpresas. Y dice, y lo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, esto es ya Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Hay gente que cree que no va a haber juicio. Dice Juan, yo lo vi y se acabó la tierra. En el día del juicio no va a ser pasado mañana, se va a acabar todo lo que conocemos. Y el universo, dice el apóstol Pedro, se va a deshacer en fuego. Y dice, y yo vi a los muertos, a todos los que habían muerto, a todos, no en el suceso, a todos los de toda la historia, de pie ante Dios. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Un registro detallado de cada cosa que cada ser humano hace, ha hecho, ha dicho o ha pensado hacer que es contrario o que quebranta la ley de Dios. Y está escrito allí. Los que practicamos o los que tenemos algo que ver con la parte de la tecnología, hay unos archivitos que se van generando que se llaman logs. ¿Sabía eso? Entonces hacen los programas y se crean unos logs y esos logs guardan un registro. Y existen aparte otros programas que buscan tener un registro más amplio. Y tú dices, oye, ¿sabes que estoy teniendo problemas con este sistema? Necesito un registro más amplio de todo lo que está pasando cuando hay un problema. Y sacan todo eso. Bueno, este es mucho más exhaustivo que todo lo que podemos conocer de lo que la gente de sistemas hace. Y dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuche esto, esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús, en Juan capítulo 3, verso del 16 al 19, dijo estas palabras. El mismo Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo una noche que fue a preguntarle, tenía dudas sobre esta pregunta. ¿Va a vivir el hombre? Y si va a vivir, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? Fue lo que le preguntó. Y Jesús le respondió esto. Escuche lo que dijo. Y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A este mundo que se estaba perdiendo. Dice, todos pecaron, todos nos íbamos a perder, todos estábamos destinados a llegar, a morir aquí y presentarnos delante de Dios y que Dios sacara todas las cosas malas que hemos dicho o pensado y que fuésemos juzgados y además fuésemos lanzados a lo que la Biblia le llama el lago de fuego, que la gente le conoce y que Jesús, la misma Biblia le llama el infierno, ¿verdad? Y que muchos intentan negar, Dios es tan bueno que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios habla diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida y fue juzgado por sus malas obras, va a ser lanzado allí. Dios se va a deshacer de la maldad allí en ese lugar. Para siempre. Por eso no hay vuelta atrás. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, son las palabras de Jesucristo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este fue el sacrificio que Él hizo por la gente. Lo acabamos de pasar, la Semana Santa. Y todo el mundo, en todo el mundo se menciona acerca del sacrificio de Jesucristo. Mucha gente ve, hacen hasta procesiones y pasan películas y todo eso. Y mucha gente no entiende de qué se trata todo esto. Jesucristo murió, dice el mismo Señor está diciendo, dice, Dios te amó tanto que tuvo que haber un intercambio. Tú, pecador, que merecías morir por alguien que, por el mismo Rey de Reyes, que tuvo que tomar tu lugar para que tú no murieras. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, es una decisión personal. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, está hablando de la condenación, mas tenga vida eterna. Porque no, y luego dice más, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Acabamos de hablar sobre el juicio y dice, vas a ir a juicio y si te presentas con tus pecados, vas a ser condenado. Dice, el que en Él cree que no es condenado, pero el que no cree, escuche, sus pecados ya lo tienen amarrado. Dice, pero el que no cree es que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, es lo que está diciendo Jesús. Por esto va a haber condenación, porque la luz, que es Jesucristo, vino al mundo. O sea, porque Él vino a morir por nosotros para salvarnos, para decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, hiciste todo lo malo. Vengo a hacer un intercambio por tu vida. Y dice, pero la gente, escuchando el mensaje de perdón y de salvación y de amor de parte de Dios, dice así, pero los hombres amaron más las tinieblas. O sea, amaron más hacer lo malo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice Dios, por eso va a haber un juicio. Porque vino un Salvador. Porque entregó su vida. Porque nos amó tanto. Porque nos amó de verdad. Porque créame, la gente hace cosas malas. Mire, Dios nos va a juzgar por la ley de Dios perfecta. Ya no voy a hablar sobre la ley de Dios perfecta. Las personas, todas las personas, como vimos aquí, empiezan no lo voy a leer, pero dice la Biblia que Dios puso su ley perfecta en el corazón del hombre. Ahora, esa ley la vamos trastornando, por eso tenemos nuestras propias ideas. Y vamos degradando esa ley. Y vamos creando, vamos a decirlo así, entre comillas, nuestra propia ley. Ahora, esto es interesante que lo pienses, y es esto. A pesar de que ya no es la ley perfecta de Dios la que tenemos en nuestro corazón, tenemos nuestras propias ideas y vivimos con nuestros propios, muchas veces con nuestras propias ideas y nuestros propios designios y nuestros propios juicios, somos tan débiles. Y estamos tan condenados que aún nuestros propios juicios y nuestras propias leyes que nosotros mismos nos hacemos, las quebramos. La mayoría de las personas viven diciendo, yo sé que no debería hacer eso. Ni siquiera están pensando en la ley de Dios. Están pensando en la ley que ellos mismos se pusieron y aún así, ni siquiera la pueden, ni esa la pueden cumplir. Y al final, Dios no nos va a juzgar por lo que tú crees. Dios nos va a juzgar por lo que Él dijo, por su palabra, por lo que Él estableció, como lo que está bien y como lo que está mal. Mire lo que dice Lucas, ahora vamos a empezar a cambiar un poquito. ¿Y qué hizo Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso del 8 al 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: ¿qué? No temáis. Porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador. Eso es cuando Jesús nació. Este pasaje está tomado en Lucas, capítulo 2, de cuando el nacimiento de Jesucristo. La Biblia dice, para los que no es... Para los que estén por allá en remoto y que no entiendan, Jesús no nació, Jesús no empezó a existir ahí. Jesús es Dios Todopoderoso. Él se encarnó a través de María allí en ese momento. Y dice la Biblia que Dios en su plan, en su misericordia, Él decidió, así como dijo Jesús, porque Dios nos amó tanto, porque vio nuestro destino que era directo para ir a la condenación. Por ese amor que tuvo, Dios envió a su Hijo. Y dice la Biblia, aquí estamos viendo ese momento cuando Jesús nace y vienen los ángeles y están los pastores por ahí y dicen: oye, les traemos grandes noticias. ¿Cuáles son las noticias? Fíjese lo que les dice. Dice que les nació ¿qué? Un Salvador. No hay, va a haber una oportunidad de salvación. ¡Ay! No estás ya condenado. Va a haber un juicio, pero no tienes que ir ahí. Esa es la buena noticia. Esta es la noticia de la que los ángeles estaban tan contentos diciéndole a los pastores: oye, hay un Salvador. Y luego dice más, dice, ¿qué es quién? Cristo, no solamente dice Cristo, dice ¿quién? Cristo el Señor. Ya había explicado en otros tiempos, pero lo voy a volver a decir en 2 o 3 minutos para que el mensaje quede lo más completo posible. Dios, en la Biblia, desde el Génesis capítulo 1, Dios se declara como el Dios soberano, como el Señor de señores, como el que estableció todas las leyes físicas y las leyes morales. Y cuando una persona transgrede, cuando una persona desobedece a Dios, se convierte en un transgresor de la ley. La Biblia le llama pecador, y por ese pecado va a someterse a juicio. Y lo que Dios hace es: si tienes todos estos pecados, porque todos hemos transgredido la ley de Dios de una u otra manera, todos alguna vez han mentido, todos alguna vez han hecho algo malo, alguna vez han tenido un malo pensamiento, alguna vez han maldecido. La mayoría de las personas hoy en día maldicen todo el tiempo, se pelean todo el tiempo, tienen envidia todo el tiempo, todo lo que leímos ahí lo hacen la mayoría todo el tiempo. Y dice, porque nació, otra vez, un Salvador que es Cristo el Señor. Habíamos hablado de esto y la Biblia dice esto, dice, lo que el Evangelio es, tú estabas, esta era la ley, este es el rey, este es el reino que Dios estableció, estas son las leyes del reino y tú las quebraste y te apartaste y te convertiste en un delincuente, para que me entiendas, delante de Dios. Y el llamado de Dios, cuando Jesucristo empezó a predicar, el llamado del arrepentimiento es: estás viviendo como fugitivo, tienes que volver al reino. Tienes que volver a someterte a las leyes. ¿Adivina qué? Hay perdón. Se te tienen que perdonar los pecados. Alguna vez expliqué, no sé si tenga tiempo para escribir, para hablar sobre esto, pero en Gálatas dice que estoy hablando otro pasaje, pero lo que dice la Biblia es, hablando del perdón de pecados, es que cuando Dios nos perdona los pecados, y por eso solo los puede perdonar Dios, es que No se trata solamente de decir, va, te perdono y ya se acabó todo. Ah, mira qué bueno, ya te perdoné y ya se acabó todo. No, el perdón de Dios implica que Dios tiene que restaurar una vida. Básicamente la tiene que volver a hacer nueva otra vez. Por eso el único que puede perdonar pecados es Dios. Porque una, el pecado fue contra Dios porque rompiste su ley, y porque tiene que haber una regeneración. No puede decir, bueno, te perdoné, pero ya no, como que no pasó nada. No, Dios tiene que volver a tomar tu alma y volverla a hacer nueva. Por eso el perdón de pecados, cuando una persona viene a Jesucristo y le dice, perdóname, siente que Dios la perdonó, porque hay una transformación interna. Dice la palabra de Dios, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se acabaron, todas son hechas nuevas. Fíjese lo que dice, acá otra vez, sigo leyendo. Entonces, lo que estaba diciendo aquí es esto. Entonces, dice, porque les nació un Salvador, y luego dice esto, ¿qué es Cristo? ¿Quién? Es el Señor Dios. Empieza a tener todo sentido decir, oye, ¿quién te va a estar llamando al arrepentimiento? Pues el Señor Dios, no es Jesús el profeta. Mucha gente quisiera decir que Jesús es un profeta o un iluminado. No, los ángeles dijeron quién era, dijeron, ¿sabes quién es? Es el Señor Dios, Él, el que perdona pecados. Juan, cuando Juan el Bautista estaba predicando, empezó a decir, el que viene detrás de mí, del que yo no soy digno ni siquiera de agacharme y tomar y poderle atar el correo de su calzado, Él es el que es el juez, Él es el que va a empezar a juzgar, Él es el que va a empezar a agarrar y va a empezar a cortar, y todo lo que es malo lo va a echar en la basura y lo va a quemar. Ese es Cristo. Voy a seguir leyendo. Y dice más, verso 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Escuchó? Dios estaba diciendo, ¿qué quiere Él? Paz. ¿Para quién? Para todos los hombres. Oiga, Jesús nació en Belén, no era la capital religiosa Belén. Jesús no tiene nada que ver con las religiones. La gente lo quiere meter, cuando la gente escucha hablar de Dios o de Jesucristo, luego piensan, ah, no quiero hablar de religión. Dios no, Jesucristo no es una religión, Él es Dios Todopoderoso, la persona de Jesucristo, a quien tú tienes que conocer personalmente. Y Él no nació en la sede de las religiones, ni nació ahí en el templo donde hacían y sacrificaban los cuerpos. Nació en Belén, en un pesebre donde comían las vacas, allí, para que la gente que tuviera la claridad o le quedara claro el mensaje, que el Evangelio era para todos, aún para los pobres. Para todos. Para todo ser humano. Ese es el Evangelio. Y dicen que los ángeles estaban diciendo paz, paz y buena voluntad de Dios para todos los hombres. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 13, versos 22 al 29. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, son las palabras de Cristo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, hay un tiempo, dice. Y esa puerta que ahorita está abierta, donde se ofrece perdón, ¿se va a qué? Se va a cerrar, dice. Y después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, llenos de religión, creyendo que estaban cerca de Dios. Pero os dirá, dice la Biblia, os digo otra vez que no sé de dónde sois. Por no decir, no sé quiénes son ustedes. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Escuche, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Escuchó eso? Estaba hablando de una relación personal con Cristo. Y dice que se van a hacer ¿qué? Se van a sentar a comer con Él. Y dice, pero si tú eres de los que son duros y que aman lo malo y no quieres recibir el perdón y la gracia de Dios y no te quieres arrepentir y quieres seguir viviendo como tú quieres vivir, dice, va a llegar un punto en el que la puerta se va a cerrar y cuando quieras entrar te van a decir, ya no es momento, ya no es tiempo, no te conozco, nunca estuviste aquí, no sé de dónde eres. Y dice, y vas a ver a los profetas y a Abraham y a Isaac y a Jacob y gente del norte y del occidente y de todos lados del mundo sentados a la mesa para comer, en la mesa del Señor, con el Señor, con el que amaron y sirvieron y a quien le entregaron su vida y al que le reconocieron como el Señor. Y dice, pero ustedes van a estar excluidos, ya no van a tener oportunidad de entrar jamás. Ya casi acabo. Lucas capítulo 14, verso 15 al 24, dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, o sea, con Jesús a la mesa, le dijo, escuche esto. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Qué feliz, qué éxito, qué maravilla, qué dificultad. A lo mejor casi, casi como diciendo, no hombre, va a ser bien difícil. Qué padre va a ser el que pueda comer en el reino de Dios pan, el que se pueda sentar en la mesa, como está hablando Jesús aquí en el pasaje anterior. Qué padre va a ser, qué difícil ha de ser. Qué padre que pueda tener esa oportunidad. Y Jesús dijo eso. Ahora escuche lo que dijo. Y dice así. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ¿qué? Que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oiga, dice, Jesús puso una parábola, pero es una parábola bien bonita, porque este hombre hace una exclamación como diciendo, es que es tan difícil, ojalá y todos... Qué padre ha de ser para el que pueda, bienaventurado el que pueda comer y sentarse en la mesa allá, en la mesa en el reino de Dios y comer pan allá. Y Jesús empezó a dar una explicación maravillosa y dijo, no es tan difícil, básicamente. Él dijo, un padre de familia ya preparó una cena y lo tenía todo preparado y los invitados no habían hecho ni tenían que hacer nada. Eran invitados. Habían sido invitados, ellos no habían hecho nada. Pero algo estaba haciendo una referencia a la obra de Dios y que el padre de familia es Dios invitando a la gente. Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es, ya todo está preparado. para que puedan entrar. Está la invitación hecha. Pero algo que le molestó al padre de familia es que estos convidados o invitados a los que se les otorgó la invitación empezaron a poner excusas para no ir. Y dice, entonces el padre de familia se enojó. O sea, está hablando de Dios, ¿sí entiende? Es una palabra diciendo Dios. Dios está invitando, pero hay gente que pone excusas. ¿Cuál? La que tú quieras. Alguna vez le compartía, les he explicado, lo he dicho antes, pero alguna vez le compartía a un amigo de Jesucristo cuando estábamos en la universidad y me dijo así, soy joven, me quiero divertir. Y no puedo entregarle mi vida a Cristo hoy. Su decisión. Y dice, pero el punto es esto, que dice que el padre de familia se qué, se enojó. Por eso cuando leímos el otro pasaje dice, se va a cerrar la puerta y ya no se va a abrir. ¿Por qué? Porque cuando se cierra la puerta va a haber qué, va a haber enojo. Por eso hay un juicio. Hay un juicio porque la gente hace cosas malas y Dios está tratando de salvarlos y hace todo para salvarlos. Todo. Todo está preparado para que la gente sea salva. No hay nada extra. La salvación es gratuita. Y ahorita lo vamos a ver otra vez con esa expresión. Es gratuita. No cuesta. Pero tienes que arrepentirte y volverte a reconocer que Jesús es el Rey y el Señor de tu vida y aceptarlo como tu Salvador si tú quieres ser salvo. Y ahora empezar a vivir no como tú querías vivir, sino como Él dice. Pero dice que cuando la gente lo rechaza, dice, ah, te gusta vivir así, te gusta vivir en tu maldad, te gusta vivir así. Dice, entonces Dios se enoja. Y dice que al final les dijo, oye, pues ¿quiénes podemos invitar? Pues invita a todos, yo quiero que mi casa esté llena. Esa es la voluntad de Dios. Y lo revela ahí, dice Dios, yo quiero que mi casa esté llena. Pero los que me hicieron enojar, dice, te lo aseguro, ellos no van a gustar mi cena. Básicamente lo que está diciendo es, esas personas que me hacen enojar porque me rechazan, lo está diciendo el Rey, el Señor, el Juez, el que se va a sentar en el trono blanco. Él dijo, te aseguro que ellos no van a entrar. Ya casi acabo. Marcos capítulo 16, versos del 14 al 16, dice así, Jesucristo hablando otra vez diciendo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Hay gente que dice, no, la resurrección de Jesús no ocurrió. Y aún los discípulos antes, cuando estaban todavía en... Cuando acaba de pasar todo esto, que habían crucificado al Señor, estaban todavía con tanto temor, no sabían qué había pasado. Y luego Jesús empezó a aparecerse a Pedro y a Juan y a algunas otras personas. Y hubo gente como Tomás que decía, pues yo hasta que no ponga mi dedo sobre sus agujeros en las manos y le meta la mano en el costado donde le abrieron con la lanza, no voy a creer. Y dice que aquí, dice, cuando se apareció delante de todos los 11, porque Judas, que era el doceavo, fue y se ahorcó porque fue el traidor. Dice que les reprochó su dureza de corazón porque no habían creído a los que les dijeron, resucitó. ¿Y saben qué? Jesús dijo, pues aquí estoy, sí resucité. Mire más. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas noticias, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que se comprometa con Cristo, el que diga, Señor, pues ahora tú eres mi Señor y mi Dios y yo voy a vivir según lo que tú digas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 26, verso 18. El Señor Jesucristo hablándole ahora al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se convierte y está Pablo narrando su conversión. Y esto fue lo que Jesús le dijo, solamente es una pequeña frase. Y dijo así, para que abra sus ojos. O sea, Jesús le estaba diciendo, te voy a enviar para que prediques el evangelio. Con esta, para que prediques el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Y cuál es la intención? Y Jesús le empieza a decir a Pablo esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas o de la maldad a la luz o a la justicia de Dios y de la potestad de Satanás al poder de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Voy a leer ya nada más tres pasajes muy cortitos, pero este es un pasaje que es bien bonito. Está en el libro de Juan, capítulo 11, verso del 17 al 27, y escuche las palabras de Cristo. Aquí nada más voy a hacer un contexto. Había un hombre que se llamaba Lázaro y tenía dos hermanas, y este Lázaro se enferma, y mientras está enfermo le hablan a Cristo, que estaba en otro lugar, y le dicen, oye, Lázaro está enfermo, no puedes venir. Ellos habían visto a Jesús sanando a todas las personas, y dijeron, pues ven para que lo sanes, ¿verdad? Pero dice que la Biblia que Jesús esperó un tiempo allí, y luego Lázaro murió. Y luego después mandaron llamar a decir, oye, pues no sé cómo explicártelo, pero pues Lázaro ya se murió, ¿verdad? Entonces Jesús va, y Lázaro tenía dos hermanas, una se llamaba María y otra se llamaba Marta. Vamos a ver la escena cuando Jesús llega y habla con ellas. Escuche lo que dice Cristo. Porque al final de cuentas, lo importante no es lo que digan las personas, es lo que diga Él. Fíjese lo que dice. Vino pues Jesús y halló al que hacía ya cuatro días. Perdón, ya lo leí mal. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya estaba muerto desde cuatro días antes. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, escuche lo que dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. ¿Quién sabe qué significó ese último pasaje? Probablemente estaba diciendo al Señor, bueno, pues si está sufriendo mucho, mejor llévatelo, y se lo llevó, ¿verdad? Y haber dicho, pues ya también sé que si le pides a Dios, se lo lleva, ¿verdad? Pero fíjese lo que sí dice. Dice esto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ponga atención en estas palabras porque son bien bonitas. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel, quien sea, que viviendo cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ah, ok, ahora no es para darle una explicada bien rápido a lo que Jesús está tratando de decirle. Esta mujer le dijo, se murió, y Jesús viene y le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella hace una inspección de lo que conoce, de las promesas de Dios, de lo que dice Daniel, de lo que dicen los profetas. Dice, sí, pues va a resucitar, pues allá en la, ¿cómo se llama? Pues va a resucitar al final en el juicio. A ver cómo le va. Y Jesús no le dijo, ah, bueno, pues sí. No, le dijo, hey, no tengas miedo. ¿Yo soy qué? La resurrección, pero no solamente la resurrección. O sea, él dijo, el que los va a levantar, ¿se acuerdan que leímos eso que decía? Van a escuchar su voz y se van a levantar. Y dice, yo soy el que los voy a levantar. Esa fue la primera verdad que le dijo. Yo soy el que los voy a levantar. Yo soy la resurrección. Pero no solamente le dijo eso. Dijo, ¿yo soy qué? Yo soy la vida. Daniel habló diciendo, porque unos se van a levantar para vergüenza y confusión perpetua, pero otros se van a levantar para vida eterna. Y Jesús dijo, el que da la vida eterna, ese soy yo. Y luego dijo algo más. Dijo, y todo aquel, el que sea, que viviendo cree en mí, el que viene y se entrega, el que dice, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito perdón de pecados y reconozco que te necesito que seas tú el Señor de mi vida y yo sé que tú eres el único que puede salvarme. Dice, eso es lo que significa salvar. Y dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Se acuerda del pasaje que dice en Apocalipsis diciendo, y el que no sea yo en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Y Jesús dijo, el que vive y cree en mí, no va a morir, no va a tener parte con eso, con la muerte eterna. No tiene parte con la condenación, ya lo dijo en otro pasaje, no va a ser condenado. Aquí dice, no va a morir para siempre, no va a ir al infierno, para que me entiendas. Dijo, yo soy la vida. No solamente los voy a levantar, yo, el que está conmigo, yo lo voy a sacar y lo voy a librar del juicio. Por eso se llama evangelio, por eso son buenas noticias. Ya acabo. Dos pasajitos chiquititos más. Dice así, Apocalipsis capítulo 22, 3. Pero si es, son solamente son chiquitos. Dice así, Apocalipsis capítulo 22, versos 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y la esposa, o sea, la iglesia, o los creyentes en Cristo, o los que ya le entregaron su vida al Señor, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed. Hay una cosa que pasa cuando la gente se aleja de Dios. Y lo que sucede a todos es que pueden decir que son ateos, pueden decir que tienen una religión, pueden decir lo que quiera que tengan. Pero cuando están lejos de Dios y no le han entregado su vida a Jesucristo, tienen sed de Dios. Pero hay gente que no lo quiere reconocer, porque vimos aquí que hay gente que es altiva y hay gente que es orgullosa. Y hay gente que dice, no, no quiero. Y hay gente que ama mucho su pecado. Pero dice la Biblia así, y el que tiene sed, venga. ¿Tiene sed de Dios? ¿Tiene sed de perdón? Venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Salmo 23, verso 6, dice así, una persona que camina, que le ha entregado su vida a Cristo, dice así, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová o en la casa del Señor moraré por largos días. Está hablando sobre la eternidad. Y el último pasaje que quiero leer es el Salmo 48, 14, que también es maravilloso. Y dice así, porque este Dios, este que acabamos de estar leyendo, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. No va a ser mi Dios por 15 días ni mi Dios de los domingos. Este Dios es mi Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, está diciendo, nos va a guiar aquí, por esta vida llena de complejidades, llena de dificultades, llena de tantas cosas, de tantas adversidades. Y dice, este mi Dios es mi Dios para toda la eternidad. Me salvó. Él me va a guiar en esta vida. Y aún cuando tenga que cruzar el charco, cuando tenga que avanzar, cuando este cuerpo se desgaste y se acabe, me va a guiar aún más allá de la muerte. Ese es el mensaje de salvación. Dios espera que la gente no tenga temor. Dios quisiera que la gente no tuviera temor de la muerte. No es la voluntad de Dios que la gente tenga temor de la muerte. No es la voluntad de Dios que la gente tenga temor del juicio. Pero si no están o le han entregado su vida a Jesucristo y le han pedido perdón por sus pecados y le han reconocido como el Señor de su vida, ciertamente se van a levantar en aquel día a ser juzgados por Dios. Y el resultado no va a ser bueno. Pero hay perdón de pecados. Pero hay alguien, dice Jesucristo en sus palabras, dijo, porque Dios los amó de tan con un amor tan profundo, que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree, que no se pierda. Dios no quiere que se pierda. No quiere que te pierdas, sino que tenga vida eterna. Yo quisiera, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, quisiera hacer una oración de guía, pero deberías de serle tú hablarle al Señor Jesucristo, si lo crees y entiendes que Él está vivo y que Él es el que reina y que Él es el que te va a recibir allá, y si tú quieres, deberías de decirle, Señor, si está en tu corazón y sientes que debe hacerlo, decirle, Señor, he hecho y he vivido como he querido y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero no me quiero perder. Perdóname mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Entonces voy a empezar a hacer una oración así y terminamos. Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios Padre, yo creo lo que hizo Jesucristo, yo creo en el amor que tú nos mostraste al mandar a Jesús para morir por nosotros, para morir por mí, por las cosas que yo he hecho que te han ofendido y que han sido muchas. Pero yo creo que hay vida eterna y creo que hay perdón. Y te pido humildemente que perdones todos mis pecados y que me salves, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Tú eres la resurrección y la vida, como tú mismo lo dijiste. Y yo creo, como tú le dijiste al apóstol Pablo, que creyendo en ti, poniendo mi fe en ti, Señor, tú me vas a perdonar y me vas a recibir en tu reino. En el nombre de Jesucristo, te entrego mi vida hoy. Amén.